Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 18 de un miércoles 15 de enero del 2025. Hay 3-5 ahí. Y estamos con vosotros un día más aquí en ¿Quién vive? Hoy estamos tres personas aquí, además de Edu en los controles, que también va a participar en este encuentro. Tenemos a nuestro especialista Álvaro Pascual, que es el compi Edu, aunque esa figura este año creo que ya no se designa así, pero es nuestro encargado TIC de nuevas tecnologías. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Chema? Sí, sí, el TIC. Yo creo que ya compi Edu ha quedado en desuso desde el año pasado.
Sí, bueno. Pero vamos, básicamente es la persona encargada de gobernar este amplio espectro de tecnologías digitales en el centro, y que además es un especialista y formador que va realizando ese trabajo de formación en muchos colegios e institutos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Entonces hoy le tenemos aquí como un experto y le vamos a hacer preguntas sobre todo de la formación que hacen los profes y sobre todo de la última formación que está haciendo, que es de inteligencia artificial, ¿no? Pero antes que todo, Álvaro, como el programa lo exige, te vamos a preguntar nuestra pregunta de ¿quién vive en la IA? ¿Quién vive?
¿Quién vive en la IA? Pues bueno, en la IA yo creo que viven las inquietudes de muchos, y creo que también están empezando a unirse los miedos que hay de muchas personas. Entonces es una herramienta nueva y estamos en la actualidad pues viendo hacia dónde va y cómo la vamos a dirigir. Y yo creo que pues eso, que se están gestando muchas informaciones y muchos bulos que a lo mejor no son del todo reales y que hay que empezar a poner luz en ellos.
Bueno, la idea de este programa es, puesto que tú impartes formación a muchos profesionales de la educación, es irte preguntando cosas que se nos vayan ocurriendo sobre en qué momento estamos, qué cosas enseñas a los centros, con qué actitud las reciben también, si hay, como bien dices, también mucho miedo y ya está, o hay un mundo de posibilidades que se ven, ¿no?, que se vislumbran y que la gente empieza a adoptar en su práctica pedagógica, ¿no? Entonces, yo el otro día asistí a una conferencia de una presentación del libro sobre IA, ¿no? Y hablaban de la evolución de la IA, ¿no?, que ya pasaba de ser una IA de cálculo y tal a una IA agéntica, ¿no?, que sí. Venía a decir que ya no era ni siquiera necesario establecer el prompt, sino que ella misma te gestionaba las cosas que tú quisieras sin tus instrucciones. Y luego sí, le puedes preguntar esto, cómo lo has hecho, cómo lo has sacado, pero que no necesitaba tu primera supervisión, ¿no?, sino que podía actuar sola. Entonces, bueno, ese es el siguiente paso, la siguiente evolución. El asunto sería, la primera pregunta, por ser concretos, ¿vale? En este mundo de la IA, tú estás haciendo una formación en muchos centros, ¿dónde estamos en educación? ¿Dónde ves tú que estamos los profes?
¿Dónde estamos? Yo un ejemplo que pongo muchas veces es que estamos, llevándolo a la historia de la humanidad, haciendo fuego con dos piedras. Para mí sería el símil. O sea, creo que en muchos casos hay muchos compañeros profesores que ni siquiera saben que el fuego existe o no saben ni cómo utilizarlo. Entonces, ahora mismo creo que la herramienta está como si fueran dos piedras y que hasta que llegamos al mechero en la historia de la humanidad pasaron miles de años, pero nosotros ese salto le vamos a tener en muy poco tiempo aquí. Entonces, claro, creo que el salto da vértigo en ese sentido, y los profesores en muchos casos, cuando les enseñas a hacer ese fuego tan rudimentario, que es utilizar la IA, sus expresiones son de, o sea, las caras son de asombro, se quedan con la boca abierta cuando ven cosas que se pueden hacer. Y luego otra cosa que se ve, pues es lo que te decía, esa rápida evolución que tenemos en la IA, que yo he estado unos meses un poco más desconectado, y ahora que he vuelto a retomarlo un poco más, me parece que, o sea, que el salto es exponencial según va avanzando el tiempo.
Y claro, hablamos de IA, pero hay muchas IAs, ¿no? Porque Microsoft tiene la suya, ¿no? Copilot, sí. Google tiene la suya Gemini, ¿no?
Está Cloud,
ChatGPT, sí. Y están además los subproductos que salen de las IAs, ¿no? Que sí. Beben de esas IAs para hacer cosas concretas, ¿no?
Claro. Bueno, como tú muy bien decías, has diferenciado ChatGPT, Copilot. Realmente, el modelo que utiliza Copilot es el de ChatGPT. Está teniendo un contrato firmado y están utilizando, con muchas restricciones, Copilot, pero están utilizando ese modelo de ChatGPT. Está Gemini, que es la de Google, y me parece súper potente y que creo que está avanzando más rápidamente que ChatGPT incluso. Lo único que ChatGPT en su momento le cogió la delantera. Y que ha evolucionado muy bien, pero cuando veamos todas las posibilidades que nos ofrece Gemini, la de Google, vamos a alucinar. Yo ya estoy alucinando con algunas cosas que pueden hacer. Y luego, muchas veces pensamos que solo tenemos lo más conocido, que es Gemini, y sobre todo ChatGPT o Copilot. Pero hay otras IAs como Cloud, Sonnet, que ha sacado el modelo Sonnet 3.5, o Mistral, que son muy potentes y que son perfectamente para un usuario que se está iniciando, tiene una usabilidad muy, muy adecuada.
Todo lo que estamos comentando son chat, ¿no? Al sí. final, basados en preguntas, respuestas.
Son modelos de lenguaje, LLM.
Pero realmente hay inteligencia artificial que se aplica a cosas que realmente van detrás de la tecnología, que tú realmente no sabes que tiene inteligencia artificial.
Bueno.
Por ejemplo, un asistente, el asistente de Google, el asistente de Siri, que están introduciendo ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya está operativo, ¿no? La inteligencia artificial de Apple, ¿no? En España todavía no.
Sí.
¿Cómo crees que ha evolucionado eso en los últimos años? Porque, por ejemplo, el tema de Alexa, ¿no? Que tuvimos un programa especial también, no era tan inteligente, ¿no? Hace 5 años, claro. Hace 10, era como preguntas incluso, yo no te entiendo, ¿no? Y ahora, ¿cómo esa inteligencia artificial
claro.
está nutriendo a esos asistentes de voz que quizás sean más accesibles que ese chat? Porque no entendemos que todo el mundo no va a acceder a un ordenador o a un
claro.
lugar para tener esos prompts que tú trabajas tanto, sino que es algo que la gente en su coche... Yo en mi coche, por ejemplo, en mi coche nuevo, le digo hola, sí. y tiene ChatGPT. Y claro. le digo, ChatGPT no sabe, y es alucinante, ¿no?
Yo lo que haría ahí sería una diferenciación, que parece que llamamos inteligencia artificial simplemente a ChatGPT, que es un modelo de lenguaje.
Eso es.
Y realmente hay distintos tipos de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, un modelo de lenguaje, pero hay otro que actúa como reconocimiento de voz, hay otros que actúan como reconocimiento de música... un reconocimiento de escritura, incluso se desarrolló hace poco, estaban desarrollando otro que reconocía canto gregoriano, un modelo que reconocía canto gregoriano para estudiar unas partituras, pero esto es una larga historia. Entonces, en ese sentido yo diferenciaría, y lo que sí que me gusta es la idea cuando se empiecen a unir esas distintas inteligencias artificiales, cuando sea más multimodal y el uso que le podemos hacer verbal nos puede generar multimodal, un correo electrónico escrito, o el uso verbal puede generar una imagen, o cuando yo le meto una imagen y es capaz de analizar esa imagen. Ese es otro tipo de lenguaje con el que está trabajando.
Vale, pero por ejemplo, hoy hablando con profesores de secundaria,
sí.
ellos tenían claro, perfectamente claro, que los chicos lo utilizan en el ChatGPT, por ejemplo, ¿no? En absolutamente todo. Cualquier tarea que se envíe para casa. Está Edith aquí, que es alumno de segundo bachillerato, en el control, y asiente sonriendo.
Luego,
¿no?
tienes que pasar un poquito.
Asiente sonriendo. Eso significa que ellos lo están usando habitualmente todos los días. Entonces,
sí.
claro, eso implica que nuestra práctica docente pues no puede ser la misma.
Que tiene, o sea, que cambiar.
Tiene que cambiar. O sea, tenemos que contar con que ellos tienen ese instrumento. Y si tú le mandas un trabajo de lo que sea, pues lo van a hacer así. Entonces, lo que te van a presentar, si tú solo valoras una presentación escrita, la que sea, pues es que lo va a hacer
claro.
la inteligencia y ya está, ¿no?
Pero,
entonces, habrá que adaptarnos y evolucionar y cambiar. Y si queremos evaluar, tener instrumentos en el aula que sean los adecuados para valorar si el aprendizaje se da o no se da, ¿no? Y no negar la inteligencia artificial, sino... ayudarnos de ella, ¿no? No sé qué experiencias tienes tú de la formación que estás haciendo. Cuando formas a los profes, ¿qué les enseñas para que puedan hacer en el aula?
Primero, lo que les enseño, o sea, lo primero que tengo que hacer muchas veces es romper barreras. Porque hay muchas veces que llegas a una formación y no siempre las formaciones son voluntarias, hasta cierto punto. Entonces, muchas veces, cuando empiezas a hablar de la IA, la gente te mira con recelo, con miedo, con incluso a veces con indiferencia, como, no, no, yo esto no lo quiero, esto dicen que va a ser malísimo. Y yo, para mí, negar algo que existe y que yo no lo quiero utilizar, negar esa asistencia a mis alumnos, es engañarlos a ellos, porque yo sé que van a salir y van a tener acceso a esa herramienta. Entonces, considero que sé que la pueden utilizar mal, pero mi tarea como docente, como profesor, es enseñarles a utilizarla bien y crear eso de cara a ellos. Y luego, como docente, enseñar a los profesores, siempre pasando por mi experiencia personal, el cómo me puede beneficiar a mí como profesor para multitud de tareas y para, y sobre todo para economizar en muchos casos tiempo. No sé si te contesta tu pregunta.
Un profe de una asignatura concreta, ¿no? Ponte tú mismo, ¿no? Que eres profe de historia, de música. ¿Cómo puedes utilizar la IA en clase? Dime algo que has hecho. Dinos algo que has hecho.
Algo que he hecho que pueda utilizar la IA en clase. Pues mira, de las últimas cosas que he hecho que me parecen súper interesantes, que no he tenido tiempo de subir al canal, es con ChatGPT generar código. Código HTML, JS y CSS para crear aplicaciones para enseñar conceptos a los chavales en historia. Te pongo un ejemplo, creo que, además creo que te lo enseñé esta mañana. Era que, pedirle un relato literario atractivo para ellos, como podría ser un estilo de las novelas de Eclipse, eran las de Eclipse, que puedan, o sea, que puedan estar más ajustadas a la edad de los adolescentes, una historia de intriga, terror, ambientada en las pirámides, que vayan leyendo en esa aplicación y que se desarrollen conceptos del arte en Antiguo Egipto. Esos conceptos dentro de la aplicación van a aparecer marcados en recuadros y definidos. Y luego van avanzando, no sé si te acuerdas de estos libros que si eliges tal opción pasas a tal. Pues van avanzando y tienen que ir respondiendo esas preguntas en respecto a los conceptos anteriores si quieren avanzar en la historia. A ver, es una herramienta más, no puede ser siempre lo mismo.
Claro, pero eso, por ejemplo, no te lo puedes llevar para casa, porque si no, si le mandas eso para casa lo puede hacer el ChatGPT, me refiero, que es una actividad para el aula.
No, pero no sé, yo creo que lo que has hecho tú, eso no lo hace. ¿Eso lo generan ellos o lo generas tú?
Lo genero yo, pero también les enseño a generarlo ellos.
Pero en principio ellos lo usan.
Ellos lo usan, claro. Pero la idea es que cuando yo doy una herramienta así, les pueda enseñar a hacer cosas por el estilo.
Yo creo que lo que está haciendo es súper interesante, pero como tú decías, esto no son las dos piedras, esto es un nivel avanzado que a lo mejor a una persona, incluso yo, que creo que soy un entusiasta de la tecnología y no me considero nada gurú de la inteligencia artificial, pero bueno, por lo menos sí que hago cositas, a mí me parece que no es tan sencillo. Me parece, creo que tú estás a un nivel muy pro, pero por ejemplo, un profe cotidiano que haga sus pinitos, vale, y tal, ¿no? Que tú, uno que yo te haya formado en un nivel más básico. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, que eso me lo has enseñado tú. Y lo hablamos en el curso que dimos el año pasado en septiembre, ¿no? Hacer una rúbrica. Algo hacer tan sencillo rúbrica, como sí, una rúbrica. Que a ti, ¿cuándo te puede llevar a hacer una rúbrica? ¿Media hora, una hora, hacerla a mano?
Bueno.
A mano quiero decir, cogiendo esos conceptos, tal. Si tú haces un prompt más o menos, ¿no? Con unos datos, una información, dándole un poco los cuatro niveles que quieres establecer, cuáles son los conceptos que quieres aplicar y tal, te la hace perfecta. ¿Y cuánto tarda? ¿10 segundos en hacerla?
10 segundos, y si tienes el prompt, pues la personalizas todavía más. Claro. Incluso la haces más atractiva porque le puedes pedir un lenguaje más atractivo para que los chavales lo comprendan, o adaptándola a las edades de los chavales, etc.
Y esa rúbrica ya te sirve a ti para cambiar un poco tu metodología de evaluar, tu forma de evaluar.
Totalmente de
acuerdo. Una evaluación en la que los chicos saben perfectamente lo que esperas de ellos y en qué nivel se sitúan. Y sin ser un especialista en tecnología, estás incluso hasta cambiando forma de metodología, porque a lo mejor lo de la rúbrica ya hay gente también que le parece ciencia ficción.
Sí, es verdad.
Que estás hablando a lo mejor de, creo que hay una, no digo nuestro cole, que yo creo que no estamos nada mal, pero digo a lo mejor a nivel de sociedad, ¿no? A lo mejor a nivel de educación, no sé, comparado con otros países, pero tampoco creo que seamos punteros en competencia digital. De hecho, todos estos planes que se han ido haciendo en la Comunidad de Madrid y a nivel europeo y tal, precisamente era para paliar un poco ese déficit que había en la profesión, ¿no? De competencia digital. Pero yo iría más allá. ¿Somos punteros en educación?
Hombre, yo creo que hay muchas carencias a día de hoy. Pero, que, bueno, estamos aquí entre amigos. creo que también depende en muchos casos de la personalidad y de las inquietudes, mejor dicho, de las inquietudes del profesor. O sea, un profesor que no hace por avanzar y por mejorar, a lo mejor se tendría que replantear muchas cosas.
Totalmente. Claro, totalmente. Yo creo que esto va un poco, es una actitud vital, ¿no?
Sí.
De estar en la sociedad y al final si tú tienes inquietudes y lo que quieres es incidir un poco en la mejora del aprendizaje de tus alumnos, te toca pasar por aquí, aunque no te guste.
Vale, te toca, pero yo muchas veces, y de hecho lo utilizo estos símiles en las formaciones, digo muchas veces, ¿irías a un médico que lleva sin formarse, sin hacer un curso?
30 años.
No, bueno, 30 años, 10, incluso 5 o 5. 10.
Muy bien.
Los médicos se están formando continuamente.
Claro.
¿Cómo no nos vamos a formar nosotros como profesores? Que muchas veces decimos que junto a los médicos es de las profesiones más importantes que hay. Pues tenemos que seguir formando y explorar nuevas formas. Yo no digo que nos delimiten las metodologías, pero yo creo que hay que buscar un profesor competente y que sea capaz de estar cómodo con una metodología y sobre todo que sus alumnos estén motivados y aprendan. Me da igual la metodología, pero que esté motivado sí que aprenda.
Y que el profesor también para eso tiene que estar motivado él, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Y también tiene que estar en la tendencia, no en la última tendencia de moda, o sea, no por la que sea moda, pero no. Sí que si hay avances en la educación, en la ciencia, en la educación, ¿no? Que hay un montón de estudios rigurosos que sabemos que existen y que hay cosas que están superadas, pues no seguir haciendo esas cosas que sabemos que ya, porque lo que decías claro. Tú te imaginas que en los hospitales se sigue operando a corazón abierto, pues probablemente no.
Claro.
Porque a lo mejor ya se hace con la laparoscopia porque deja menos infecciones, porque tal. Entonces, no, pero es que es mejor así. Pues en la educación a veces pasa, ¿no? Los deberes sí, deberes no. Pues ahí...
No, es que esto se lleva haciendo toda la vida.
Esto se lleva haciendo toda la vida, claro, pero para eso, y en esto quiero decir que a lo mejor la inteligencia artificial nos puede ayudar porque es mucho más fácil. Si tú eres una persona más o menos cómoda, tal, que no te apetece estar buscando, tú le puedes decir, oye, ¿me puedes sacar la relación de los 10 últimos avances en innovación educativa? No. Y ChatGPT te puede ayudar un poco.
ChatGPT es lo que hace muchas veces. O sea, yo suelo empezar las formaciones diciendo, ¿para qué puedo utilizar ChatGPT? Y hay tres usos fundamentales. Primero sería para generar un contenido que yo sea capaz, estoy hablando de modelos de lenguaje, que fuera capaz yo de escribir yo mismo, ¿vale? Sin equivocarme, sin cometer fallos. Otro, que sería la capacidad de ChatGPT de enseñarte sobre algo, siempre asumiendo que puede cometer errores ChatGPT, a día de hoy, ¿vale? O hablamos de ChatGPT, pero podemos hablar de cualquier IA. Y el último sería el de la capacidad de ChatGPT, os he explicado el de enseñar, el de... ¿cuál era el otro? Ah, vale, y el último el que me queda, el de inspirar. ChatGPT lo que puede hacer en muchos casos es inspirar. Yo me acuerdo que el año pasado, sin ir más lejos, ¿cómo explicaría de una forma manipulativa los tipos de columnas griegas a mis alumnos? Nunca se me había ocurrido. Y me dio unas ideas pues, que me parecían incluso a nivel creativo, que era crear como una especie de imanes. Una especie de imanes con el capitel, el fuste, la basa y luego cómo combinarlas, el estilo color y corindo. Es súper manipulativo y yo ahí puedo trabajar muchas competencias así y al ser manipulativo el aprendizaje va a ser mayor. Por ejemplo, para inspirarte a la hora de enseñar tus clases, yo recomendaría a los profesores que probasen de vez en cuando. ¿Cómo explicarías de forma manipulativa, de una forma más atractiva a mis alumnos? Pon el pero en que quieras, pero dame ideas para explicar este concepto. Física, como sea. ¿Cómo lo explicarías?
Yo lo uso muchísimo para eso. El otro día hicimos un programa de cine con Eddie, precisamente, y con sus amigos, compañeros de clase, con Héctor y con Diego también, que era sobre las películas de los años 80 y 90, de cómo veían el futuro, ¿no? Películas que en su momento podían ser futuristas, ¿no? Pues sí. Blade Runner, Regreso al Futuro, Terminator, Robocop, yo que sé, las que tú quieras. Y de qué ha quedado real todo eso a día de hoy, ¿no? O sea, qué cosas se han cumplido, qué cosas no. Y hablamos esto de la inteligencia artificial, de la publicidad personalizada, ¿no? Que salen los anuncios, de los carteles gigantes y tal, bueno, de las videollamadas, de todo esto, ¿no? Y de hecho, claro, yo le hice un prompt, le escribí a ChatGPT un poco, quiero hacer este programa con este estilo, quiero que lo asocies con ciertas películas y dime las referencias, o sea, me lo hizo todo. Y quiero que me des una lista de 10 películas, y todas esas películas yo las conozco, hemos revisado. Sí, sí.
Perdóname, Edu.
Te perdono.
Voy a asumir otro rol. Vale, entonces, ahora tú que estás ganando algo o estás perdiendo, porque tú ahora lo que estás perdiendo es la facultad de pensar por ti mismo y... Porque mucha gente te lo defiende así, el uso de la IA. Es como, yo lo utilizo muchísimo para redactar correos, porque voy más rápido, y a mí como docente me ayuda a ahorrar más tiempo.
Yo creo que no, ¿eh?
¿Dejo de saber redactar correos? No.
Yo te diría, en este caso te voy a contestar, creo que por un lado te ahorra tiempo en ciertas cosas. Que le puedes dedicar a otras cosas.
De carácter docente.
Es verdad que cada edad tiene su momento, hay tiempo sí, sí. para aburrirse, para...
Sí, para
depende
todos,
de la
sí.
edad, ¿no? Pero quiero decir, una persona adulta como nosotros, no estamos hablando uh-huh. ahora de los niños, te está ahorrando tiempo, te está dando posibles ideas para generar algo y luego tú lo tienes que curar también. Tendrás que ver esas películas. De hecho, hay algunas que no nombramos porque no nos interesaban. Y luego incluso sacamos cosecha propia del propio programa, cosas que nos recomendaron claro. los alumnos, cosas que hayan visto y no lo hicimos. Pero yo creo que eso fue generar riqueza cinematográfica. Y de hecho, el programa luego fue súper orgánico porque eso fue un poco la historia, pero nos fuimos a otros sitios.
Pero hay un riesgo en esto y es el siguiente, que nosotros hemos tenido otra educación, otra forma de ver las cosas, y tenemos una capacidad crítica que hemos adquirido por las cosas que hemos leído y tal. Claro, los jóvenes que vienen ahora, si no tienen esa previa, pues o se les educa en esa previa o al final no van a saber cómo beneficiarse de lo que GPT les da, ¿no? O la inteligencia claro. artificial les da. Es decir, que hay cosas que son irrenunciables en la formación, que los chicos sepan leer, que sepan escribir. Ser críticos, escribir y tal. Y a partir de ahí, pues utilizar la IA para mejorar el conocimiento, profundizar, organizar, lo que sea, ¿no?
Claro.
Yo veo que la presencialidad en las aulas, el trabajo en el aula, cada vez cobra más importancia porque ahora ya no se puede desplazar fuera las cosas, porque como antes, ¿no? Antes tú pones ejercicios, el día siguiente los corregías, pero es que ahora lo van a tener todos hechos, porque se lo va a hacer la inteligencia enseguida. Incluso aprendido, si me llevas al extremo, vale, se los hace, se lo miran un rato y ya saben cómo hacerlos. Pero la idea original de cómo hacer el ejercicio es lo que más aprendizaje produce, no el ejercicio resuelto, ¿no? Entonces, claro, tú ya no puedes proyectar fuera mucho aprendizaje, sino que lo tienes que hacer mucho en el aula. Luego, la presencia en el aula creo que es cada vez más fundamental, como un lugar de trabajo, no un lugar de exposición. O sea, yo creo que la exposición ya se puede hacer fuera, se pueden ver vídeos, pueden hacer cosas, y la clase no tiene que ser puede ser en algún momento, pero tiene que ser un lugar sobre todo de trabajo, donde se materialice físicamente ahí las cosas que son necesarias aprender, y que el profesor pueda valorar ahí si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. O sea, yo creo que el aula cobra una importancia vital. Y por otro lado, ya os dejo hablar a vosotros. Claro, tú imagínate, yo digo, sería muy importante, yo lo tengo en mis materias, hay que leer este libro, ¿no? En matemáticas hay que leer, y en física hay que leer, yo les mando libros para leer. Claro, ¿se van a leer el libro o no se lo van a leer? Pues depende de ti, o sea, depende del vínculo que tengas con ellos y de la confianza que tengan contigo, de, jo, si me lo manda esta persona, pues aunque me cueste me voy a leer, porque sé que me lo manda esta persona en la que confío. Si es algo que yo no quiero hacer porque lo que diga esta persona me da igual o que sea, pues me busco la estrategia para presentar algo y con eso salir adelante, ¿no? Pues, ¿qué gana esto? Pues que el profe en el aula tiene que tener la autoridad suficiente con los chicos para que los chicos le hagan caso de alguna manera. Me refiero ya
el vínculo.
Puedes, el vínculo. Ya no te puedes quedar al margen. Tienes que establecer un vínculo con la clase para que crea que si se lo mandas tú, algo tiene que ver, ¿no? Y también lo que mandas tiene que... No puede ser cualquier cosa, claro, porque si no los chicos... Entonces, yo creo que esto va a reforzar mucho más el aula, el trabajo del profesor, la confianza, el vínculo, las emociones, el momento cole. Creo que ahora más que nunca el momento clase y el momento cole es fundamental.
Es que lo que estás comentando, yo todo lo que te estoy escuchando es lo más humano que hay, porque al final dar una formación aparentemente neutral, sin corazón, en la que tú eres un mero transmisor de conocimientos y que no hay un feedback del alumno en el que tú no le evalúas ni que estás haciéndole partícipe, eso sí que está desnaturalizado y está deshumanizado. O sea, a lo mejor eso sí que era inteligencia artificial, ¿no? En ese momento sí. que decías, esta
¿Qué,
persona...
¿Qué tiene de inteligente eso, realmente? Que, no, esa transmisión de claro, conocimiento.
Pero más allá de la broma, es que estás tocando la mente, ¿no? Pero también el corazón. Entonces, ese vínculo del que se aprende, gracias a esta cosa que nos ha venido de la inteligencia artificial, que a lo mejor en algunos aspectos no es deseable, a lo mejor está generando que estas relaciones que dice Chema que se producen en el aula sean más auténticas que nunca, más necesarias que nunca y más humanas que nunca, ¿no? Yo creo, vamos, por lo que estamos viendo, porque estamos a otra. Sí. O deberíamos estarlo, ¿no?
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces yo creo que, y volviendo a lo que decía Chema, pensamos que esto de la inteligencia artificial, nos imaginamos que es una peli del futuro y que vamos a estar en clase viendo hologramas. Y realmente no es así, porque para lo primero que podría venir muy bien, primero, y aquí hago referencia a un divulgador de ella que me parece súper interesante, que es Xavier Mitjana. Desde su punto de vista, no puede desaparecer, ya estamos de acuerdo todos, los cuadernos, el saber escribir, el pensamiento crítico, leer, aprender a leer, leer libros, etc. Por eso, se debería empezar a restringir el uso de la inteligencia artificial, por lo menos hasta quinto y sexto de primaria, por lo menos, ¿vale? O más. Y en quinto y sexto, si no se utiliza, tampoco pasa nada, pero a partir de ahí ya sí que lo que podemos empezar a generar es contenido adaptado tanto a los alumnos que están por encima y a los que están por debajo de ese nivel, que muchas veces, desde mi punto de vista, son los grandes olvidados por falta de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero es que si la inteligencia artificial, esa herramienta que no tiene por qué ser para gente súper, ni programadores, ni eruditos,
no.
Que va a ser invisible, que en algún momento habrá un momento sí. Que cualquiera la pueda usar, porque también lo del teléfono hace 15 años, el que tenía una BlackBerry o un smartphone era ciencia ficción.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y a lo mejor ahora ya hasta nuestros abuelos llevan un smartphone y hacen cosas. A lo mejor sirve precisamente para hacer eso una atención muchísimo más individualizada. Porque realmente, por mucho que quieras personalizar, no. A lo mejor personalizas o individualizas o haces. Sobre todo pones el foco en la gente que está a lo mejor por debajo porque tiene una dificultad o en los que están muy por encima porque son claro. Altas capacidades. Pero a lo mejor en la masa media, por así decirlo, que eso es la mayoría,
sí.
No puedes porque no tienes tiempo tal. Y si esto sirve para que cada uno tenga su propio itinerario,
claro.
Porque yo creo que la educación la tenemos un poco mal planteada porque es todo el mundo hace el examen el mismo día, todo el mundo estudia el tema el mismo día, los mismos ejercicios, habrá casos que no.
Y una pregunta, Edu. Y en muchos casos, habría que nos lo pide, o sea, nos lo está pidiendo ya la Comunidad Europea, un aprendizaje competencial. Muchas veces los exámenes no son competenciales. Imagínate, yo, en ese sentido, he desarrollado prompts para hacer pruebas, ejercicios que sean competenciales. Oye, léete este texto, sácame, que en muchos casos seguimos desde ese punto de vista de evaluar anclados en el pasado, en la forma de poner los exámenes. Y luego, lo que te decía anteriormente, de cara a adaptar esos exámenes a las distintas necesidades que tenemos en el aula. Que muchas
son,
veces
son cada son uno muchas. De los niños es una necesidad diferente.
Efectivamente. Y luego, otra pata que sacaría yo de ahí para el uso de los profesores es para nuestro día a día en labores burocráticas que cada vez son más. Que cada vez son más y que muchas veces nos quejamos que nos quita tiempo de realmente estar con los chavales. O de ese aprendizaje del que hablaba Chema.
Sí, pero eso burocrático lo tienes que hacer porque te toca hacerlo, pero claro. A lo mejor no es realmente lo importante, ¿no? Sí, hay que hacerlo. ¿No?
Hay que hacerlo, pero que muchas veces nos quejamos de eso y sí. Que podemos utilizar la IA para quitarnos ese gran tocho que tenemos ahí y dedicarnos a lo que realmente nos interese para lo que estamos, que son nuestros alumnos.
Yo estoy de acuerdo con vosotros completamente. La atención a la diversidad. Creo que es una gran oportunidad la inteligencia artificial para poder atender a cada uno en función de lo que es, de lo que aprende, de su forma de aprender, de su forma de conocer, de lo que sabe, de su evolución.
De sus
creo
intereses.
Que les interesa. Yo creo que la IA nos va a permitir ampliar el espectro de lo que sabemos, de lo que hacemos, de lo que volcamos en el aula y que pueda alcanzar a todos, incluso a aquellos que a veces no somos capaces de llegar pues porque no les interesa nuestra materia, que eso sucede
sí.
También. Pero que quizás si orientamos la asignatura hacia un lugar que tienen afición o les gusta, pues seguramente conecten con la materia. Claro, pensar eso para cada alumno, dices, joder, ¿qué hago, no? Pero si tienes algo que te propicia esa forma de...
Ese material,
esa forma de hacer las cosas, creo que no sé, es una riqueza absoluta. O sea, es algo claro. que... que si tuvieras que hacer por ti mismo, tardarías meses en diseñar algo para cada alumno, pero de esta manera, con este recurso, puedes hacer algo muy potente en poco tiempo y muy evaluable y muy bueno para los chicos. Yo creo que claro, es una riqueza, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta tus preferencias, tus gustos, tus intereses y tus, quizás, donde tienes más capacidades, diséñame un ejercicio adaptado a esto. Y al final tú puedes aprender un concepto matemático, que más da que estés hablando de aviones, que estés hablando de videojuegos, de lo que sea, ¿no? Si tú pones ejemplos, a lo mejor es una forma de llegar más a los chicos. Habrá conceptos claro, que sean universales para todos, pero si es adaptado. Y luego también a lo que decía del itinerario, ¿no? Al final, a lo mejor este niño llega, pero en vez de llegar el lunes, llega el miércoles. Y no pasa nada. Tienes
lo importante es que llegue.
Herramientas, aunque tú lo supervises, que autoevalúen. Ya existen hace muchísimos años, cuando teníamos el cuaderno del profesor en los EduBook y todos estos, que hacen un ejercicio y se autocorregía, a ti te llegaban, ¿no?, en clase, sí, o lo que sea.
Lo único que sé es que ya actualmente eso es muy plano. Ya.
Eso es muy plano y eso es muy lo que dices tú de la piedra, ¿no? Esto no, sí, no ha evolucionado. Pero eso yo creo que no tiene que dar miedo. Da miedo a lo mejor adaptarse, pero yo creo que de aquí a unos años va a estar completamente integrado y va a ser, como dices tú muchas veces, Chema, que va a estar de fondo. O sea, que la tecnología la vamos a usar, pero no vamos a ser conscientes. Va a estar, pues eso, como claro, esto del podcast. Ahora mismo estamos haciendo algo que hace 20 años o tal nos parecía ciencia ficción y nosotros lo damos por hecho porque es algo que todo el mundo claro, lo hace ahora mismo, escuchar un podcast, ¿no?
Por eso te digo que muchas veces a mí me sorprende cuando los profesores no queremos negar esa realidad que hay ahí. Además, es una realidad que, como bien dice Chema, te enriquece. Y negar eso es que yo muchas veces es que no entra en mi cabeza.
O sea, miedos hay, ¿vale? Porque, claro, cuando ves la evolución de esto tan exponencial, cuando hoy que voy a una conferencia que habla sobre la singularidad, ¿no?, que tiene que ver cuando las máquinas ya alcancen el poder de ser más inteligentes que los humanos y cuando establecen límites no muy lejanos a eso, ¿no? Pues sí, hombre, claro que hay miedo de esa evolución. Y miedo, cómo eso en la escuela se puede interpretar. Yo tengo miedo por cada alumno en particular, por el uso que haga de la inteligencia artificial, porque puede producir soledad, ¿eh? Al final, si tú adquieres un elemento externo que te da lo que te gusta, que te ayuda, que te acompaña, que te escucha, al final, pues, ¿qué prefiero esto que los humanos que me rodean, que a veces me dan guerra o no me hacen sentirme bien? Entonces, a mí me da miedo eso, ¿eh? Me da miedo que un alumno pueda llegar a ser una persona solitaria, porque encuentre en esto artificial lo que lo natural no le da, ¿no? Y yo creo que ahí en la escuela tenemos un papel fundamental. Entonces, tenemos que dejarnos de rollos, de miedo, y estar en lo que realmente hace falta, o sea, estar en la realidad, estar comprometidos con nuestros chicos, queremos lo mejor para ellos. Entonces, los chicos pueden aprender utilizando la IA, pero nuestra presencia, nuestro acompañamiento, el estar con los demás, las emociones, lo corporal, tiene que estar más que nunca presente en cada día, porque eso les va a hacer fuertes, y eso les va a dar seguridad, y eso les va a hacer crecer. No eliminar la IA, no, que no pise la escuela, porque es absurdo, si es que ellos la están utilizando todos los días.
Cuando salgan del colegio.
Claro, entonces tenemos que ayudarles, o sea, no tenemos que quedarnos ajenos a su realidad, pero bueno, no somos educadores. Pues yo creo que vamos a dejarnos de rollo de miedos personales, oye, qué miedo, que sepa más que yo la IA de física y tal. Pues yo es que eso no le tengo miedo, o sea, yo me da miedo eso, que haya una influencia negativa en los chicos, sobre todo por la soledad.
Pero eso que hemos comentado de la soledad, que salió un poco también el tema este de las cosas que nunca te dije, ¿no?, en este programa, sí, que ellos nos sorprendió, ¿no?, cuando hablaron de esa soledad. Eso viene de unos años antes de la IA. Yo creo que estamos hablando a lo mejor del mundo este de la televisión a la carta, el meterte un poco en, sí, tu mundo, el no compartir, móvil, el hacerlo todo para ti. O sea, yo creo que ese es el enemigo, no la inteligencia artificial, que puede entrañar sus riesgos. Y evidentemente, si nos metemos en temas de qué es real, qué no es real, ¿no?, esas cuentas que a veces comentamos, sí, que no sabemos distinguirlas ni discriminarlas nosotros. Pero bueno, no sé si es nuestro papel ese. Pero yo creo que eso es anterior a la IA. Yo creo que son cosas que están conviviendo ahora mismo y que a lo mejor precisamente esta postura que estamos tomando, que es aprovechar o vivir en la realidad y sacar el partido y ver sus fortalezas precisamente para potenciar lo que estamos diciendo de lo humano, de lo corporal, de hombre, estar aquí, podríamos hacer esto en digital y lo estamos haciendo físicamente, mirándonos a los ojos. Uh-huh. Y eso es insustituible, yo creo.
Uh-huh. Álvaro, que es el formador, claro, lo que Álvaro nos cuenta es que está muy bien, porque no. Claro, nosotros estamos aquí en el cole, nosotros vemos nuestra realidad. Es verdad que cuando vienen a visitarnos gente de fuera, como por ejemplo ayer lo de Mentor Actúa, que estuvo genial con la gente del CEIPSO de Aranjuez, que estuvo fenomenal, ¿no? Y que estuvo Eva, la directora de SMIE, fue una tarde maravillosa, ¿no? Y claro, cuando ellos te dan la visión desde fuera, pues te da mucha ilusión y mucho orgullo del cole, ¿no? Que a veces cosas que no ves porque estás acostumbrado a ella, ¿no? Pero Álvaro, por ejemplo, que sale del cole, ¿no? Y va a otros coles y ve a otros profes también, no solo de la concertada, sino de la pública y tal. Oye, pues es muy interesante lo que transmites, porque nos hace ver por dónde van las cosas, ¿no? Porque sí. A veces nos hacemos una idea que, ya digo, que es falsa porque está basada en lo que vemos todos los días, pero tú das saltos y vas aquí y allí a diferentes colectivos, ¿no? Eso
sí,
es muy rico.
Sí, es muy rico porque es lo que tú dices, que ves otras realidades y muchas veces las realidades que ves es que, pues que yo creo que es el complejo del español, que muchas veces pensamos que no, pero realmente, te hablo como Colegio San Gabriel, pocos centros están al nivel que estamos nosotros en ese sentido y yo creo que eso hay que reconocerlo. Que hemos sido pioneros en esto, estoy totalmente de acuerdo, pero que tenemos que seguir ahí siendo pioneros y tenemos que seguir, como muy bien decíais antes, el negar una realidad no hará que esta desaparezca. Nuestra función es educar a nuestros chavales en el uso de estas tecnologías, porque además una cosa que va a pasar el día de mañana, que es lo que estaba pensando antes, es que estas herramientas al final se hacen para las empresas, lo que buscan es que fomentar su uso cada vez más y van a intentar, pues eso, enganchar a los chavales. Que tiene muchas cosas buenas, estoy totalmente de acuerdo, va a generar en muchos niveles grandes avances, pero también mal utilizado y sobre todo por los jóvenes, pues puede generar problemas. Entonces, como muy bien decíais antes, nuestra labor es enseñar a los chavales, fomentar ese pensamiento crítico, cuidar, que sepan utilizar bien esas herramientas, sobre todo que llevarles en un camino de esta es la herramienta que tenemos y tienes que aprender a utilizarla y a utilizarla bien. Y luego, mi labor en muchos casos es enseñar a otros compañeros docentes a encontrar esos beneficios, a quitar esa parte de miedo que en muchos casos encuentras y resistencias por parte de algunos profesores en los centros y ayudarles sobre todo a mejorar. Porque yo vuelvo a decir, es una herramienta muy buena que si el profesor viera todas las bondades que puede generar para sus clases, para el ahorro de tiempo, para el aprendizaje de sus alumnos, a lo mejor muchos cambiaban su punto de vista en ese sentido.
Bueno, pues estamos llegando al fin del programa. Esto pasa muy rápido. Yo creo que nos podíamos tirar una tarde entera hablando de esto, de lo que hemos visto, de lo que pensamos, de lo que sentimos, del futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema apasionante, este cambio de paradigma que nos va a tocar vivir y que va a dar lugar a muchas conversaciones y muchos encuentros para saber dónde estamos, qué queremos hacer, pero bueno, es emocionante y es apasionante. Yo, desde el punto de vista educativo, me parece que vivimos un momento alucinante, porque estar en el momento del cambio, con todas sus dificultades, creo que hace la vida mucho más interesante, más apasionante, más bonita. No sé, yo me alegro de estar viviendo este momento.
Me gustaría dejar aquí una propuesta. Dentro de 5 años, apuntarlo ahora en el calendar.
2030.
Y volver a juntarnos los tres. Ya Chema estará jubilado.
No, todavía me queda.
Y revisar el capítulo de hoy y hablar y ver a dónde hemos llegado. Esa es la cita que nos ponemos de aquí a 5 años.
Agenda 2030, además, también.
Muy bien, sí.
Tiene mucho que ver, ¿no? Con
un 15 de enero de 2030. Tenemos la cita ya puesta.
Confirmada.
¿No? Veremos a ver dónde hemos llegado, dónde estamos cada
pondremos
uno.
Pondremos trozos de esta conversación, ¿no? Y a ver qué.
Y nos quedaremos cortos.
Sí. ¿Qué habrá pasado? A lo mejor
tenemos
a un cibor aquí también en el estudio hablando y, ¿no?, y recogiendo parte de lo que dijimos y, ¿no? ¿Quién sabe?
Efectivamente. Edu, ya sabes, apúntalo ahí en.
Sí, a lo mejor estoy sin trabajo. A lo mejor la parte lo hace una máquina de inteligencia artificial, que edita los programas. Eddie. Claro, Eddie, pero en la versión.
Eddie 3. Como ya será un famoso locutor, un famoso. ¿No? Ya vendrá aquí, productor de música, vendrá a vernos y a hacer el programa con nosotros. Pero bueno, ya tendrá un montón de fans, ¿no?, detrás.
Pues nada, nos despedimos hasta el 2030. Bueno,
efectivamente.
Nos veremos antes.
Dejamos esa cápsula del tiempo aquí guardadita.
Muy buena.
Muy bien, muchas gracias. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a star.